Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
La evangelización, la pasión del evangelizador por la tarea de la evangelización. Ese es el tema que el Papa Francisco ha venido analizando, reflexionando, invitándonos también a nosotros a reflexionar, a profundizar en esa tarea tan esencial, fundamental por la que existe la Iglesia, la evangelización y la pasión de los evangelizadores para llevar adelante esa tarea. Ese es el tema en el cual vamos a reflexionar hoy con mi compañero Hans Schuster alrededor de las catequesis que el Papa ha venido realizando, y hoy tomaremos la 11ª catequesis, que tiene por título La pasión por la evangelización, el celo apostólico de los creyentes, y con un tema muy específico: los mártires que han entregado su vida al servicio de la evangelización. Ahí tenemos un tema muy interesante para poder dialogar e invitar a nuestros radioyentes a este programa El Último Café con el Papa Francisco a reflexionar sobre este compromiso que todos los bautizados tenemos.
Cordial saludo para ti y para nuestra amable audiencia. Como lo acaba de decir Eduardo, estamos en la catequesis 11 de las audiencias generales. Esta corresponde al miércoles 19 de abril de este año. Y comienza el Papa diciendo, haciendo como un resumen de las anteriores, hablando de la evangelización y hablando del celo apostólico, después de haber considerado el testimonio de San Pablo, verdadero campeón de celo apostólico, hoy nuestra mirada se dirige no a una única figura, sino a la constelación de los mártires, hombres y mujeres de todas las edades, lenguas y naciones, que han dado la vida por Cristo, que han derramado la sangre por confesar a Cristo. Después de la generación de los apóstoles, han sido ellos por excelencia los testigos del Evangelio. Los mártires, el primero fue el diácono San Esteban, lapidado fuera de las murallas de Jerusalén. La palabra martirio deriva del griego martyria, que significa precisamente testimonio. Un mártir es un testigo, uno de los que da testimonio hasta derramar la sangre. Sin embargo, enseguida en la Iglesia se usó la palabra mártir para indicar a quien daba testimonio hasta el derramamiento de la sangre. Es decir, en un principio la palabra mártir indicaba el testimonio dado todos los días. Luego se utilizó para indicar al que da la vida con el derramamiento de la sangre.
Aquí nos mencionan al primero, al apóstol Esteban. Pero uno encuentra por América Latina, por varios países, mártires laicos, mártires sacerdotes, mártires religiosos, religiosas, que en cumplimiento de la misión de llevar la buena nueva a las comunidades, a los pueblos, en diferentes circunstancias han sido víctimas de violencia que ha terminado con sus vidas. Pienso ahora, por ejemplo, en tantos mártires de los cuales está recogiendo su historia, las circunstancias en Guatemala, donde muchos dieron su vida precisamente en un momento que hubo una persecución muy fuerte en el siglo pasado en ese país, por llevar la Eucaristía, por ser predicadores de la palabra. Entonces perdieron su vida, entregaron su vida por la labor evangelizadora. El tema no es lejano, es cercano a nosotros. Sabemos de algunos otros también que hoy se encuentran privados de libertad, restringidos a espacios cerrados para que no puedan anunciar el Evangelio. Sin embargo, su testimonio nos llama la atención, nos invita a ser fieles, a cumplir con esa tarea de la evangelización.
Y entonces tenemos una constelación, como dice el Papa, de mártires en América Latina, en Centroamérica, unos más conocidos que otros, como Monseñor Oscar Arnulfo Romero, como el Padre Granda, y así tantos en México, en la época de los cristeros, en la época de la persecución, dado que México es anticlerical, la Constitución de México. Entonces, hay ahí también una serie de mártires. Y a lo largo y ancho de nuestro continente, también otros mártires. Y eso refuerza la idea que el Papa nos está comentando aquí, que son los testigos que dieron su vida por la convicción, por la fe en el Señor Jesús. Y esa muerte se convierte en una potente predicación, porque es un testimonio contundente. Sigue diciendo el Papa, pero los mártires no deben ser vistos como héroes que han actuado individualmente, como flores que han brotado en un desierto, sino como frutos maduros y excelentes de la viña del Señor, que es la Iglesia. En particular, los cristianos participando asiduamente en la celebración de la Eucaristía eran conducidos por el Espíritu a configurar su vida en la base de ese misterio de amor, es decir, sobre el hecho que el Señor Jesús había dado su vida por ellos, y por tanto también ellos podían y debían dar la vida por él y por sus hermanos. Una gran generosidad del camino del testimonio cristiano. San Agustín subraya a menudo esta dinámica de gratitud y de intercambio gratuito del don. Esto es, por ejemplo, lo que predicaba con ocasión de la fiesta de San Lorenzo. Ejercía el oficio de diácono. Allí administró la sagrada sangre de Cristo y allí derramó la suya por el nombre de Cristo. El misterio de esta cena expuso con toda claridad el bienaventurado apóstol Juan al decir: como Cristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregarla por nuestros hermanos, refiriéndose a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. Esto, hermanos, lo entendió San Lorenzo, lo comprendió y lo realizó. En efecto, preparó cosas semejantes a las tomadas en aquella mesa. Amó a Cristo en su vida y le imitó en su muerte. Es el sermón 304 de San Agustín. Así San Agustín explicaba el dinamismo espiritual que animaba a los mártires. Con estas palabras: los mártires aman a Cristo en su vida y lo imitan en su muerte.
Mira que es interesante esta primera parte que dice el Papa, de que está básicamente el martirio tiene que ver con el testimonio y con un testimonio que se da aún hasta la muerte, pero que empieza con lo cotidiano, con lo de cada día. Aquí nos muestra precisamente en el caso de San Lorenzo, tomado por San Agustín, que ejercía el oficio de diácono, es decir, tenía un servicio en favor de la comunidad cristiana de su alrededor, y allí cumplía y desarrollaba una tarea. Pero por esa tarea, en un momento determinado, va a entregar su vida. Y el argumento fundamental es ese: si Cristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregarla por nuestros hermanos. Aquí entonces alguno puede pensar: bueno, pero en Colombia no hay una persecución religiosa, aquí no están matando cristianos por ser cristianos. Pero aquí yo lo conectaría con la primera idea. Pero todos los cristianos, todos los que decimos seguir a Cristo, estamos invitados a dar testimonio. Es decir, a ser coherentes en lo que decimos, lo que hacemos, lo que manifestamos, para que la gente, los que nos rodean, puedan decir: esta persona está animada por el Espíritu de Cristo, es de verdad un seguidor de Jesús. Eso nos cuesta, sobre todo cuando miramos los ambientes en que a veces nos toca trabajar, realizar nuestra vida, donde, por ejemplo, el tema de la corrupción está muy fuerte, es pan de cada día. Entonces, ¿cómo dar testimonio en esas circunstancias? De tal manera que se vea que hay un comportamiento, una valoración diferente. No es raro que una persona que se mueva en esa dirección entregue también su vida. Entonces, la invitación es clara. Somos llamados a dar testimonio. Y ese testimonio, si es coherente, puede ser, esperemos que no, que sea fuerte, sí, pero que no traiga. Y si lo trae consigo sanciones o ciertas limitaciones, pues que seamos capaces de poderlas soportar. Entonces, aquí lo que nos decía San Agustín en ese momento es muy importante y nos puede inspirar a nosotros hoy en estas circunstancias que se viven actualmente en América Latina, en el mundo, en Colombia particularmente.
Así es, y continúa diciendo el Papa: hoy, queridos hermanos y hermanas, recordamos a todos los mártires que han acompañado la vida de la Iglesia. Estos, como ya dije tantas veces, son más numerosos en nuestro tiempo que en los primeros siglos. Hoy hay muchos mártires en la Iglesia, muchos porque por confesar la fe cristiana son expulsados de la sociedad o van a la cárcel. Son muchos. El Concilio Vaticano II nos recuerda que el martirio, en el que el discípulo se asemeja al maestro que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo y se conforma a él en la efusión de su sangre, es estimado por la Iglesia como un don eximio y la suprema prueba de amor. Lumen Gentium número 42. Los mártires, imitando a Jesús y con su gracia, convierten la violencia de quien rechaza el anuncio en una ocasión suprema de amor que llega hasta el perdón de los propios verdugos. Interesante esto, los mártires perdonan siempre a los verdugos. Esteban, el primer mártir, murió rezando: Señor, perdónales, no saben lo que hacen. Los mártires rezan por los verdugos.
Mira esa oración de San Esteban: Señor, perdónales, no saben lo que hacen. Se parece a la de Jesús, que más o menos, palabra más o menos exactamente lo que él dijo. Y creo que es también el testimonio de otros que han dado su vida. Como tú decías ahora, mencionabas a Monseñor Romero, pero también aquí en nuestro país tendríamos por lo menos alguno. Entonces, obispos, sacerdotes, que han tenido, laicos, que han tenido también en algún momento circunstancias similares. El no saben lo que hacen se refiere precisamente a esa dimensión de desconocimiento de que en cada persona se encuentra presente Jesucristo y que cuando se asesina a una persona, de alguna manera se está atentando contra el mismo Dios. Entonces, esa ignorancia, que es fruto precisamente del descuido o de la falta de formación religiosa, de esa falta de concientización, y que muestra también que la evangelización tiene un reto muy importante, la tarea de evangelización tiene una tarea muy importante de comunicar esa verdad a todos, porque a veces se piensa que la evangelización es solamente hablar de Dios, y se nos olvida que hablar de Dios es hablar también de la persona, porque la persona es el camino para llegar a Dios. Entonces, aquí hay un elemento muy, muy importante y necesario tenerlo presente, el tema de cómo en el amor o en el respeto de la persona estamos también manifestando el amor y el respeto a la figura de Dios.
Cuando tú mencionabas también de obispos sacrificados de nuestro país, me acuerdo de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, que fue obispo de Arauca, que lo asesinaron, y Monseñor Isaías Duarte Cancino, arzobispo de Cali, que también fue asesinado. También mencionabas hace un rato que algunos han aguantado la cárcel, como Monseñor Rolando Álvarez en Nicaragua, que está en prisión por hablar o ir en contra de las arbitrariedades del régimen de Daniel Ortega, y no ha querido salir del país porque la forma de salvar su vida sería exiliado por fuera de su país, y él no quiere salir de Nicaragua y prefiere aguantar la cárcel con las consecuencias que eso traiga.
Y es testimonio, ese es un testimonio de ser coherente en lo que piensa y lo que dice y la forma como actúa. Ese es un elemento que es muy importante en la que estábamos comentando, y es la invitación que nos hace el Papa Francisco en ese sentido a todos nosotros, a todos y cada uno. Uno piensa también en otras personas que han hecho el bien, así no tengan exactamente, no estén muy clara su motivación de tipo cristiano, podríamos decir, pero que por esa búsqueda del bien común, de hacer el bien, de respetar la justicia, hacer que la justicia sea efectiva, pues han perdido la vida. Recordemos que en la época de Pablo Escobar también hubo algunos que en esa dimensión cayeron. Ahí hay toda una invitación muy importante. Y nos dice por eso el Papa, si bien solo algunos a los que se les pide el martirio, todos deben estar prestos a confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia. Y aquí recuerdo, por ejemplo, la época fuerte que hubo en Cuba de restricción a los cristianos, como por ejemplo no les permitían realizar ciertas carreras, ciertos estudios, porque eran cristianos, tenían que hacer otras. Y las que no les permitían eran aquellas que tenían que ver con la dimensión de lo social, donde podrían volverse críticos posiblemente. Interesante elementos de ese estilo. En medida en que se trata de vivir de acuerdo con el mandato de Jesús, de buscar el bien común, de amar a los hermanos por encima de todo, es posible que haya algún tipo de persecución, algún tipo de restricción. Por eso dice entonces el Papa, pero ¿esto de las persecuciones es cosa de entonces? No, no, hoy hay más persecuciones contra los cristianos en el mundo. Muchos, muchos. Son más los mártires de hoy que los de los primeros tiempos. Los mártires nos muestran que todo cristiano está llamado al testimonio de la vida, también cuando no llega el derramamiento de la sangre, haciendo de sí mismo un don a Dios, a los hermanos, imitando a Jesús. Todos estamos en una posición, una posibilidad de ir en esa dirección, en la medida en que vivamos el testimonio de una manera radical, testimonio de los valores del Evangelio, de respeto a la persona, de amor al hermano por encima de cualquier otra condición, de cualquier otra consideración. El Papa nos invita en ese sentido a tener presente esa dimensión de nuestro seguimiento de la persona de Jesús.
Y dice el Papa, quisiera concluir recordando el testimonio cristiano presente en cada rincón de la tierra. Pienso, por ejemplo, en Yemen, una tierra desde hace muchos años heridas por una guerra terrible, olvidada, que ha dejado tantos muertos y que todavía hoy hace sufrir a tanta gente, especialmente a los niños. Precisamente en esta tierra ha habido testimonios luminosos de fe, como el de las hermanas misioneras de la Caridad, que han dado la vida allí. Todavía hoy están presentes en Yemen, donde ofrecen asistencia a ancianos, enfermos y a personas con discapacidad. Algunas de ellas han sufrido el martirio, pero las otras siguen, arriesgan la vida y van adelante. Acogen a todos de cualquier religión, porque la caridad y la fraternidad no tienen confines. En julio de 1998, Sor Aleta, Sor Celia y Sor Michael, mientras volvían a casa, después de la misa fueron asesinadas por un fanático porque eran cristianas. Más recientemente, poco después del inicio del conflicto todavía en curso, en marzo de 2016, Sor Anselm, Sor Marguerite, Sor Reginette y Sor Judith fueron asesinadas junto a algunos laicos que las ayudaban en la obra de la caridad entre los últimos. Son los mártires de nuestro tiempo. Entre los laicos asesinados, además de cristianos, había fieles musulmanes que trabajaban con las hermanas. Nos conmueve ver cómo el testimonio de sangre puede unir personas de religiones diferentes. Nunca se debía asesinar en nombre de Dios, porque para Él somos todos hermanos y hermanas, pero juntos se puede dar la vida por los otros. Y concluye este texto el Papa diciendo: recemos para que no nos cansemos de testimoniar el Evangelio también en tiempo de tribulación, que todos los santos y las santas mártires sean semillas de paz y de reconciliación entre los pueblos por un mundo más humano y fraterno, esperando que se manifieste en plenitud el reino de los cielos cuando Dios será todo en todos, refiriéndose a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 28.
Nos trae a memoria el Papa Francisco esta situación de Yemen y nos da los nombres concretos de las personas, por lo menos de las religiosas, que fueron sacrificadas, que entregaron su vida. Y nos anota un elemento que me parece que es muy importante en eso que acabas tú de leer, Hans. Nunca se puede asesinar en nombre de Dios. Qué cosa tan interesante, tan importante. Nunca se debe asesinar en nombre de Dios, porque para Él somos todos hermanos y hermanas. Esta es una frase que debería como que repetirse y colocarse en la mente y el corazón de todos nosotros, porque a veces también ha pasado, por lo menos ha habido situaciones de ese estilo, donde algunos supuestamente fanáticos religiosos, porque hay otro que tiene una condición diferente a la del cristiano o al católico, intenta atentar contra la vida del hermano que tiene otra confesión. Esta frase, nunca se debe asesinar en nombre de Dios, porque para Él somos todos hermanos y hermanos, me parece que es fundamental. Y por eso, cuando termina el Papa Francisco esta catequesis, nos invita precisamente a que recemos, que no nos cansemos de testimoniar el Evangelio, también en tiempo de tribulación, en tiempo de angustia, en tiempo de confusión, que a veces tenemos y que en nuestras circunstancias se dan a veces con mayor insistencia para algunos hermanos en nuestro medio. El cristiano tiene que ser una persona que tiene esperanza, por complicado, por difícil, por oscura que se vea la situación. Nuestro testimonio es de esperanza, de alegría, de podemos salir, por difícil y complicado que sean las situaciones, podemos avanzar en la medida en que el Señor nos acompaña. Ahora, si llega el momento en que se requiere un mayor ejercicio, pidamos al Señor que tengamos la valentía y el coraje para aceptar esa condición. El 26 de abril de este año siguió el Papa Francisco con las catequesis sobre los testigos del celo apostólico, del ardor apostólico que nos decía el Papa Juan Pablo II. Y nos va a mencionar ahora otros testigos que tienen una importancia, un significado, que pueden ser importantes para entender nosotros las circunstancias de hoy. El texto de hoy entonces tiene como título, ya hemos dicho, la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente, y nos trae testigos, el monarquismo y la fuerza de la intercesión. Fuerza de la intercesión y con una figura particular, Gregorio de Narek. Dice el Papa entonces allí, nos invita, nos recuerda que estamos en el tema de los mártires, de los testigos, de las personas concretas, que empezamos por San Pablo, al cual dedicamos un programa nosotros anteriormente, también el que hemos compartido en la parte inicial de este programa, de otros mártires de tiempos antiguos, pero también los mártires de hoy, los mártires próximos, cercanos, en tiempo, en circunstancias, que anuncian a Jesús con la vida y hasta donarla por Él y por el Evangelio.
Gregorio de Narek fue un monje armenio, clérigo, teólogo, poeta y filósofo. El Papa Francisco lo declaró doctor de la Iglesia por sus escritos y por la cantidad de textos. Lo proclama el 12 de abril de 2015 como doctor de la Iglesia. Entonces nos trae también dentro de estas catequesis de la Audiencia General como testigos de la evangelización el monaquismo, o sea, todo el movimiento de los monjes. También como son de vida contemplativa, nos destaca el Papa que la fuerza de la intercesión a través de la oración de estos monjes, que normalmente están recluidos en un lugar o son eremitas o están confinados en una gruta, orando por todos, escribiendo. Gregorio significa el hombre vigilante. Ese nombre aparece en las oraciones del libro de las Lamentaciones para sentirse parte de esa oración que está en Mateo 25, 1-13. Alaba Papa Francisco pues el testimonio de San Gregorio de Narek.
Por eso el Papa dice en esa catequesis, hay otro gran testimonio que atraviesa la historia de la fe, el de las monjas y los monjes, hermanas y hermanos, que renuncian a sí mismos, renuncian al mundo, para imitar a Jesús en el camino de la pobreza, la castidad y la obediencia, y para interceder a favor de todos. Sus vidas hablan de sí, Pero nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo puede la gente que vive en un monasterio ayudar al anuncio del Evangelio? ¿No sería mejor que usaran sus energías en la misión? ¿Saliendo del monasterio y predicando el Evangelio fuera del monasterio? Preguntas que se escuchan con alguna frecuencia en algunas personas. Y nos dice el Papa Francisco, en realidad, los monjes son el corazón palpitante del anuncio. ¡Qué imagen tan linda! El corazón palpitante del anuncio. Su oración es oxígeno para todos los miembros del cuerpo de Cristo. Su oración es la fuerza invisible que sostiene la misión. Fuerza invisible que sostiene la misión. No es casualidad que la patrona de las misiones sea una monja, Santa Teresa del Niño Jesús. Escuchemos cómo descubrió su vocación cuando escribió esto.
Comprendí que solo el amor podía hacer actuar a los miembros de la Iglesia, que si el amor llegaba a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio y los mártires se negarían a derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones. Entonces, al borde de mi alegría delirante, exclamé, «Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor». Esto está tomado de un manuscrito autobiográfico de Santa Teresita del Niño Jesús, que es la patrona de las misiones. Se concentró en orar por los misioneros, en orar por los mártires, en orar por las misiones, para que no se apagara ese amor en el corazón de los misioneros, para que la evangelización siguiera vigente. Y esa fue su gran tarea, allá desde su monasterio, sin salir, pero orando intensamente, y ese es su mérito, que le valió ser nombrada la patrona de las misiones. Sigue diciendo el Papa, los contemplativos, los monjes, las monjas, gente que reza, trabaja, reza en silencio por toda la Iglesia. Y esto es el amor que se expresa rezando por la Iglesia, trabajando por la Iglesia en los monasterios. Por eso resalta en el título de este texto la importancia del monaquismo, tanto en rama masculina como femenina, son los monjes y las monjas, sobre todo de vida contemplativa, que no salen de sus monasterios, pero que se dedican intensamente a orar por la Iglesia y que desde allí sostienen a la Iglesia misma, como decía el Papa hermosamente, corazón y oxígeno a través de la oración.
La intercesión, muy importante, tanto que el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración dice que consiste en pedir en favor de otro. Intercesión, interceder, consiste en pedir en favor del otro. Ella nos conforma y nos une a la oración de Jesús, que intercede junto de Dios Padre por todos los hombres, especialmente por los pecadores. La intercesión debe extenderse también a los enemigos. El tema de la intercesión es un tema muy importante, pleno. Jesús mismo nos invita, cuando escuchamos el Padre Nuestro, cuando oramos el Padre Nuestro, de alguna manera estamos en esa tarea también de la intercesión. Por tanto, cualquier creyente puede hacer oración por el bien de otra persona o comunidad, crea o no crea en Dios. La intercesión es muy importante, ayuda precisamente en momentos en que tenemos dificultad. Por eso, con frecuencia las personas nos dicen cuando tienen alguna circunstancia difícil de salud, de condiciones a lo mejor complicadas de trabajo o de alguna situación social que las afecta, que por favor oremos por ellas. Cuando eso nos solicitan, nos están pidiendo una oración de intercesión. Aquí hay un elemento realmente clave, interesante en esta tarea y en esta labor que desarrollan las comunidades que están viviendo aisladas, que están viviendo en conventos donde lo que hacen permanentemente es la oración y el trabajo. Oración para interceder por todos nosotros, como decía Santa Teresa, y trabajo para sostenerse de ellas y ellos. Ahí hay un elemento muy importante que valora. Recuerdo ahora alguna estudiante que descubrió la persona de Jesús. Entonces, en alguna ocasión comentó que quería ir a un convento porque veía, descubría allí una posibilidad. Los compañeros, amigos, ahí pues les parecía como algo raro, muy difícil. Pero el argumento de ella era precisamente ese. Necesitamos que haya mucho amor y que las personas que están trabajando en condiciones difíciles, esos mártires que anotábamos ahora en tantas situaciones complicadas, necesitan que haya apoyo. Y el apoyo lo da precisamente la oración. Como nos dice el Papa, todos estamos llamados precisamente a poder interceder por los demás. No solamente a los monjes, ellos son los especialistas, son los campeones en esa tarea. Pero todos nosotros también podemos hacer algo por los hermanos, podemos hacer, contribuir de alguna manera para que los que están encontrándose en esas situaciones tan duras, tan difíciles, tan complicadas, encuentren por parte de nosotros y el alivio del Señor fuerza para avanzar en sus procesos, en sus tareas, en lo que les corresponde hacer en esas circunstancias difíciles.
Por eso no es gratuito que el Papa siempre pida que oren por él, porque necesita mucha fuerza, necesita intercesión. Y si ustedes se acuerdan, desde la nominación, desde la elección del Papa, siempre dice al final, oren por mí, recen por mí. En todos los encuentros con muchas personas, les recuerda al final, no se olviden de rezar por mí.
Y recuerda que cuando lo eligieron, pidió que antes de él hablar a la gente, les pidió que lo bendijeran como una forma de intercesión. Entonces él lo manifiesta precisamente en sus testimonios, en su permanente petición de oración y ofrecimiento, porque también ofrece oración por los demás, esa dimensión tan importante de la intercesión. Así como tú empezaste a contar algo de Gregorio de Narek, el Papa en el texto de la catequesis dice algunas cosas que me parece que son importantes poderlas compartir. San Gregorio pasó en el monasterio de Narek casi toda su vida. Allí aprendió a escrutar las profundidades del alma humana y fundiendo poesía y oración, marcó la cima tanto de la literatura como de la espiritualidad armenia. Mira que aquí en este momento asocio algo que me parece interesante. Muchos de los maestros de la espiritualidad se manifiestan a través de la poesía. Hay varios, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, que manifiestan en sus escritos, en la poesía, como un lenguaje, como una manera de poder compartirnos sus sentimientos, sus anhelos, sus aspiraciones, sus luchas. Y ahí entonces, aquí lo destaca el Papa Francisco cuando nos dice, esto es San Gregorio de Narek.
Una vez más hace elogio de la vida monástica de hombres y mujeres que entregan su vida en la oración. Dice el Papa, allí aprendió San Gregorio a escrutar las profundidades del alma humana y fundiendo poesía y oración marcó la cima tanto de la literatura como de la espiritualidad armenia.
El aspecto que más conmueve en él es precisamente la solidaridad universal de la que es intérprete. Y entre los monjes y las monjas hay una solidaridad universal. Cualquier cosa que sucede en el mundo encuentra lugar en su corazón y rezan. El corazón de los monjes y de las monjas es un corazón que capta como una antena, capta qué sucede en el mundo y reza e intercede por esto. Y mira que uno podría pensar que porque están encerrados, están aislados del mundo. Y no. Uno a veces cuando conversa o tiene contacto, por eso decía yo que hace la poesía, los escritos de ellos muestran como una sensibilidad especial a lo que ocurre, a las circunstancias que se están dando afuera. Porque hay ahí toda una dimensión de la humanidad que, digamos, en pocas palabras, tenemos unos elementos que son comunes, no importa la historia y el momento, circunstancias que tienen que ver precisamente con las condiciones del pecado, que nos llevan precisamente a que nos parezcamos de alguna manera en diferentes momentos. Entonces, esa sensibilidad es clave, es el fruto precisamente de la oración, de esa sensibilidad que logran a través de la oración. Y nos dice el Papa aquí precisamente, y así viven en unión con el Señor y con todos. Y trae un texto de San Gregorio de Narek que dice, yo cargué voluntariamente todas las culpas, desde las del primer padre hasta las del último de sus descendientes. Libro de las Lamentaciones 72. Un texto de él que expresa precisamente su decisión de cargar voluntariamente todo lo que había detrás en ese sentido. Entonces, ¿qué comentas tú sobre eso, Hans? ¿Cómo te parece esto?
Muy interesante. Además que en la iglesia cada uno tiene una función. Y ellos, los monjes y las monjas, han entendido que su función es la vida contemplativa. Hay otros que son de vida activa y se mueven y hacen cosas y asisten. Pero estos han entendido que es vida contemplativa a través de la oración. Un comentario, hay un sacerdote colombiano que se llama el padre Darío Escobar, que fue eudista y que está de monje en una gruta hace 18 años en el Líbano. Y está en ese plan de orar por la iglesia, de orar por el mundo. Es colombiano y decidió la soledad hace 18 años en una de las grutas donde estuvo Maclouf, un santo libanés. También allá escogió el padre Darío Escobar la misma vida de este santo libanés, que es muy famoso en la iglesia libanesa y que también en la iglesia latina se celebra el 24 de julio la fiesta de este santo libanés, que escogieron este camino como el de San Gregorio de Narek, y es echarse a la espalda el mundo a través de la oración, de la intercesión, y dedicar su vida a eso en la soledad, en contacto estrecho con el Señor, orando por los demás, por los de la vida activa. Es de admirar también esas posibilidades que brinda la Iglesia. El santo al que me refería se llama San Charbel Maclouf, sacerdote, asceta y religioso libanés de la Iglesia Católica Maronita. Y el padre Darío está justo en una de esas grutas donde San Charbel dedicó la vida a la oración, a escribir, y el padre Darío Escobar, colombiano, hace 18 años está allí, eligió la soledad y el silencio para orar por toda la iglesia, como nos lo indica en este texto Papa Francisco.
Y precisamente dice el Papa, y como hizo Jesús, los monjes toman sobre ellos los problemas del mundo, las dificultades, las enfermedades, tantas cosas, y rezan por los demás. Y estos son los grandes evangelizadores. Hay que repetir eso. Y estos son los grandes evangelizadores. ¿Por qué? Porque rezan por los problemas, se echan así sobre sí mismo, como decía el libro de las Lamentaciones, los problemas del mundo, las dificultades, las enfermedades, tantas cosas. Y están entonces orando por estas situaciones. Son los grandes evangelizadores. Algunos se puede preguntar, ¿y cómo es que los monasterios viven encerrados y evangelizan? Es una pregunta que con frecuencia uno puede hacerse, sobre todo, por ejemplo, cuando pasa por alguno de estos sitios que dicen, aquí es una casa donde están los hermanos encerrados en la oración. Entonces la gente puede pensar eso. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es posible? Nos dice el Papa, nos da una respuesta. Porque con la palabra, el ejemplo, la intercesión y el trabajo cotidiano, los monjes son un puente de intercesión, por todas las personas y por los pecados. La figura de puente de intercesión me parece muy, muy bonita, muy interesante porque ese es el tema. Ahora que encontramos con frecuencia en el país que se cayó el puente por el invierno y la gente queda aislada, entonces el tema es cómo conectamos un puente que conecte un lado con el otro y que resuelva el problema recientemente, por ejemplo, en la vía Villavicencio, porque queda roto el país, separado una gente ahí, y un puente de intersección, linda figura.
Y es un puente entre vida activa y vida contemplativa. Aunque parezca paradójico, y el Papa lo explica, quien está confinado a un monasterio, orando, trabajando, intercediendo, es un evangelizador. Uno tiene en el imaginario que un evangelizador es el que va a África, a las misiones, o a territorios amazónicos, lejos, y que se mueve. Pero también en la iglesia, los monjes y las monjas que se dedican a la oración y a la intercesión tienen un papel muy importante, son los que sostienen a los de la vida activa. Por eso, volviendo al tema de Santa Teresita del Niño Jesús, que nunca salió de su convento, de su monasterio, se convirtió en la patrona de las misiones.
Y mira que estamos, alguien puede pensar, bueno, pero eso es como las circunstancias de evangelización, como que de hacer. Pero recordemos que cuando hablaba el Papa en la anterior catequesis, cuando hablaba del martirio, decía que era el testimonio. Y que el testimonio, estamos invitados todos a dar testimonio. Es decir, que todos estamos también necesitados de la intercesión de los religiosos, de las religiosas que están allá en su contemplación. Porque dejemos dar testimonio, esa es nuestra tarea. Todos y cada uno estamos invitados, en la medida en que decimos ser seguidores de Jesús, a dar testimonio de los valores, ser testimonio del amor de Dios. ¿Cómo puede palpar una persona que se encuentra en condiciones difíciles y a veces muy duras, generalmente muy duras? ¿Cómo puede palpar que Dios lo ama? En la medida en que alguno de nosotros tiene gestos de amor con esas personas. Entonces, el amor de Dios se manifiesta a través del amor de personas concretas. Y esas personas concretas, si están acompañadas de la oración de estos hermanos, de estas hermanas, monjes y monjas de contemplación, que día a día dedican su oración de intercesión por todos y cada uno de nosotros, pues es como una comunicación que se va dando entre todos los diferentes actores, las diferentes vocaciones, las diferentes experiencias de vida en el seguimiento de Jesús. Hay toda una conexión. Todos dependemos de todos y trabajamos en la misma dirección cuando Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo que se llama la Iglesia. Lo aceptamos y vivimos de acuerdo con esa opción.
Continúa el Papa diciendo, pensemos un poco en esta, permitidme la palabra, reserva que nosotros tenemos en la Iglesia. Son la verdadera fuerza que lleva adelante al pueblo de Dios. Y de aquí viene la costumbre de que la gente, el pueblo de Dios, cuando encuentra un consagrado, una consagrada, dice, reza por mí, porque sabe que hay una oración de intercesión. Nos hará bien si podemos visitar algún monasterio, porque ahí se reza y se trabaja. Cada uno tiene su propia regla, pero las manos siempre están ocupadas, ocupadas con el trabajo, ocupadas con la oración. Que el Señor nos dé nuevos monasterios, nos dé monjes y monjas que lleven adelante a la Iglesia con su intercesión. Así termina este texto Papa Francisco. Y en la alusión de encontrar un consagrado que reza por mí, el Papa mismo también nos pide oraciones por él. Y con mucha gente con la que se encuentra, como decíamos hace un rato, él pide oración, pide siempre oración por él, porque necesita mucha fuerza para estar al frente de la Iglesia Universal.
Y es una costumbre muy buena el que todos, por ejemplo, la que tenemos un poco en nuestra facultad, de reunirnos el comienzo de la semana, un momento de oración, porque ahí precisamente hacemos una oración de intercesión de unos por otros. El tratar de prestar un servicio en la educación, en la proyección social, en la investigación, pues requiere precisamente que haya fuerza, que haya entusiasmo, que haya dinamismo, que ese amor que decimos sentir por la persona de Jesús, que experimentamos por su persona, se pueda entonces también traducir y manifestar en el servicio a los que nos rodean, estudiantes, profesores, comunidad, en los diferentes campos en los cuales hace presencia la universidad, en la cual hacemos cada uno de nosotros una presencia no solamente de nosotros, sino también del amor de Dios, que a través de nosotros puede llegar a los hermanos que se encuentran en situaciones particulares. Entonces, la invitación es para todos nosotros. Tengamos oración de intercesión, que la podemos hacer por los familiares, por los cercanos. A veces lo decimos en los memes que se envían, en los mensajitos que se envían por el WhatsApp. Que Dios te bendiga, tengo una oración por ti. Hay unos muy bellos en ese sentido. Entonces, la intercesión es una tarea en la cual podemos nosotros aportar, podemos solicitar para que tengamos fuerza, para que tengamos las razones suficientes para tener la esperanza que es propia del cristiano, para que podamos vivir con alegría el día a día que el Señor nos regala y que entonces nos invita precisamente a que en el amor y en el servicio a los hermanos podamos también concretar esa tarea que se nos ha sido encargada de llevar el Evangelio a todos los hombres para poder que encuentren con Jesús y puedan entonces aceptarlo como su Señor, el Salvador, que orienta y anima la vida de cada uno de nosotros. Oración de intercesión.
Para la religión, la oración es esencialmente una petición apoyada. La petición expresa aquello de lo que tengo necesidad y que solo el poder divino puede proporcionarme, porque mis medios son insuficientes. Pero esa petición puede ir apoyada con súplicas, sacrificios, dones, promesas y esfuerzos por merecer que el poder divino tome nota de mi deseo, salga de su indiferencia, se deje conmover y pase a realizar la deseada intervención. Desde ese momento, el que dicha intervención la desee yo para mí, que soy el que reza, o para otro por quien yo rezo, es lo de menos. Basta con cambiar la dirección. En el paquete de méritos que envío al cielo en pago de la intervención deseada, borro mi nombre y escribo el de cualquier otro, vivo o muerto, y asunto arreglado. Es un poco el sentido de la oración de intercesión. Y podemos interceder por los vivos, podemos interceder por los difuntos, y también la oración de intercesión es para fortalecer la solidaridad, para pensar en los otros, pedir por los otros y pedir fuerza para que quien está en la vida activa pueda realizar su misión con mucho empeño, con mucha dedicación, con mucho sacrificio. Los monjes y las monjas son quienes de manera especialísima se dedican allá en el silencio de su claustro, de su celda, a orar por la iglesia entera y también pues por el pueblo de Dios en general.
Termina el Papa Francisco esta catequesis diciéndonos que San Gregorio de Narek y su celo apostólico nos enseña a pedir misericordia para el mundo, rezando por los que no rezan y no conocen a Dios. Bueno, se terminó el tiempo de nuestro programa. Recuerden que este programa es producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Los invitamos a nuestro próximo programa y agradecemos su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.